Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con nociones jurídicas básicas. Nos acompaña la profesora María Eugenia Gallo. A la que damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar en los siguientes minutos de la organización jurídica y política de las sociedades. Para empezar, ¿cómo podemos situar, qué podemos indicar sobre estas cuestiones?
Bueno, podemos comenzar poniendo de manifiesto que todo grupo social, para poder desarrollarse de forma pacífica, necesita necesariamente poder hacer frente a las posibles agresiones externas que otros grupos puedan hacerle o incluso a sus propias disputas internas. Es decir, que en definitiva los miembros de cualquier grupo social, de cualquier grupo humano, necesitan conocer cómo pueden y deben comportarse sin perjudicar los intereses de los demás, pero además también necesitan saber quiénes de entre todos ellos tienen autoridad suficiente para resolver los posibles conflictos que se les pueda plantear en ese grupo social. Es por esto que en las sociedades más primitivas imperaba la ley del más fuerte y, por tanto, se solía recurrir a la violencia como medio habitual para resolver los problemas. Sin embargo, a medida que estos grupos sociales, que estas sociedades han ido evolucionando, han comenzado a recurrir a aplicar normas de comportamiento, pues o bien de carácter religioso, o bien de carácter moral, o bien de carácter social, y por supuesto siempre normas de comportamiento de carácter jurídico. Y esto que estamos contando que ha ocurrido en los grupos sociales también ha venido ocurriendo por lo que se refiere al ámbito de la organización política de las sociedades. Es decir, en un primer momento los grupos, el grupo se formaba a partir de un núcleo familiar en el que la autoridad del pater familias, del padre de familia, resultaba absolutamente indiscutida. Después, poco a poco, con la formación de los grupos de aldeas y de los pueblos, se empieza a recurrir a las personas de mayor edad porque se entiende que son ellos los que más conocimiento tienen y, por tanto, es a ellos a los que se les empieza a reconocer la autoridad. Finalmente, con la creación de las ciudades, las tareas de gobierno las van a ejercer aquellos que han sido elegidos para desempeñar dichas tareas o, lo que era bastante más frecuente en aquellas épocas, por quienes han ocupado el poder por méritos de guerra o porque lo han heredado por sangre, por méritos de sangre.
¿Y esas formas de organización jurídico-político-social se pueden definir como Estado?
Pues no, realmente todavía no, porque todas las formas de organización jurídico y política que han existido desde la antigüedad únicamente reunían algunos de los requisitos que van a caracterizar al moderno concepto de Estado, ya que principalmente estas formas de organización jurídico-política se caracterizaban por la fragmentación del poder político y, como consecuencia además de la existencia de las sociedades estamentales, bueno, pues eran sociedades que se basaban en los vínculos de fidelidad y de vasallaje principalmente. Y todo ello provocaba que los que ostentaban el poder, que eran normalmente los señores feudales, los nobles y los clérigos principalmente, que eran además dueños de extensos territorios y de poderosos ejércitos, detentaran ese gran poder, tanto político como de carácter económico. Por ello, frente a esta situación, hay que esperar a la Edad Moderna para que el Estado comience a ser ya una forma de organización del poder político.
¿En qué momento entonces surge la idea de Estado como tal?
Bueno, la idea del Estado, entendiendo esta idea como una forma de mantener un orden social en un territorio mediante el ejercicio del poder, surge en el siglo XVI, es decir, en la Edad Moderna. Y surge cuando Maquiavelo utiliza esta idea, ¿para qué? Pues para intentar justificar una forma de organización política, que fue la que se instauró en la Italia del Renacimiento, que se caracterizaba por la centralización del poder político, económico y militar en manos del monarca. Con la aparición de esta nueva situación política, el absolutismo, por tanto, se hizo necesario encontrar argumentos para defender la idea de que el monarca era la única autoridad política y jurídica. Y por ello, para justificar esto, se elabora el concepto de soberanía. El concepto de soberanía, que es un concepto elaborado por un autor que se llama Bodino, entiende que la soberanía supone la existencia de un poder supremo, originario, indivisible y jurídicamente independiente.
Y según este concepto de soberanía, ¿qué significa que el poder es supremo, indivisible y además por qué es un poder originario?
Bueno, se trataría de un poder supremo e indivisible porque no puede ser compartido con ningún otro poder. Es decir, pensemos que si el poder se comparte, entonces deja de ser soberano. Y además es un poder originario porque quien lo detenta puede dictar normas jurídicas, puede dictar leyes de forma ilimitada, con carácter general y además sin que exista consentimiento previo por parte de aquellos a los que van destinadas esas normas. Además, también convendría que dijéramos que en ese momento, en ese concepto de soberanía, se entendió que la soberanía era, se hacía referencia a un poder jurídicamente independiente, entendiéndolo en el sentido de que ese poder no se encontraba sometido a ningún otro vínculo jurídico, ni de carácter interno ni de carácter externo. Es decir, no había autoridad, ni política ni jurídica, por encima de la que ostentaba el monarca.
Esta forma de entender la soberanía pues no se ha mantenido igual, ¿no?, a lo largo del tiempo hasta la actualidad.
Pues no, efectivamente. Este concepto de soberanía va a mantener su vigencia principalmente durante la etapa de las monarquías absolutas, es decir, desde el XVI y hasta mediados del siglo XVIII. ¿Y qué ocurre a mediados del siglo XVIII? Bueno, pues nos encontramos en un momento histórico en el que la burguesía, que estaba muy descontenta porque no había logrado el suficiente poder político frente a las otras clases, frente a la nobleza y el clero, decidió unirse a las clases populares y luchar por alcanzar el poder. Si a esto lo unimos, que estamos en un momento histórico en el que también se daban fuertes desequilibrios en el ámbito económico y en el ámbito social, eso hizo que surgieran toda una serie de revoluciones. Pensemos en la Revolución Americana de 1776, en la Revolución Francesa de 1789, revoluciones que dieron como resultado la creación de nuevas formas de Estado en las que ya se va a encontrar sometido el poder a limitaciones y a controles. Además, este carácter de soberanía que acabamos de señalar también se ha ido transformando a medida que el propio poder político ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades. Y en este sentido nos encontramos con que en el siglo XVIII una serie de autores, entre los que podríamos destacar Rousseau, comenzaron a sostener la idea de que la soberanía es una cualidad que debe de ser asumida por el pueblo. Esta nueva forma de entender la soberanía, por tanto, hacía necesario que el sufragio si fuera de carácter universal para que precisamente cada sujeto social, pudiera ejercer su cuota de soberanía. Por tanto, podemos decir que en la actualidad y tras la universalización del derecho al sufragio, con la impartición o el establecimiento, mejor dicho, del sufragio universal, en la mayoría de los países se ha consolidado ya definitivamente este concepto de soberanía popular. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el caso español, y si nos vamos a la Constitución del 78 nos encontramos con que en su artículo 1, en el apartado 2, se dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.
¿Pero qué supone actualmente la idea de soberanía popular?
Pues actualmente la idea de soberanía popular supone o conlleva una serie de importantes consecuencias, como serían entre otras las siguientes. La primera, que cualquier autoridad que ejerza el poder, sea el que sea, debe rendir cuentas ante la sociedad que lo ha elegido para ello. Además, la idea de soberanía popular supone también necesariamente que los sujetos sociales deben poder participar en las instituciones políticas, bien de forma directa o bien de forma indirecta.
¿Y cómo se produce esta intervención de los ciudadanos?
Bueno, pues esta intervención de los ciudadanos en las instituciones jurídico-políticas del Estado se lleva a cabo a través de un principio, el que se denomina principio de participación política. Hay que decir que el principio de participación política se puede desarrollar bien de forma directa, o también llamado asamblearia, cuando es el pueblo el que directamente interviene o actúa en los asuntos públicos, o bien, que es lo más habitual en las sociedades complejas actuales, de forma directa o representativa. Es decir, en este caso la participación de los ciudadanos se realiza a través de la elección de unos representantes que se eligen mediante sufragio universal, directo y secreto. Concretamente, para que los oyentes lo entiendan, podemos utilizar un ejemplo de la propia Constitución española. La Constitución del 78 nos reconoce en el artículo 28 a los ciudadanos españoles el derecho de participación política. Y lo hace en sus dos versiones, tanto de forma directa, a través del referéndum previsto en el artículo 92, como a través del sistema de participación indirecta mediante representantes. De tal manera, entonces, que cuando los españoles elegimos a los miembros de las diferentes cámaras legislativas, del Congreso, del Senado, de las asambleas de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es participar indirectamente en la elaboración de las normas y además participamos en la elección y en el control del gobierno, precisamente, como digo, a través de este sistema o de este principio de representación política.
¿Se puede decir entonces que uno de los rasgos que caracteriza al concepto moderno de Estado es la existencia de una unidad de poder político? Sin embargo, el hecho de que todo el poder lo detente pues un único sujeto o un grupo reducido de sujetos, ¿no puede de alguna manera poner en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos?
Efectivamente, la concepción clásica de la soberanía, que es la que hemos citado anteriormente, lo que caracterizaba al Estado era la unidad del poder político, es decir, que el gobernante era la única autoridad jurídica y política que ejercía el poder dentro de un determinado territorio, bueno, pues efectivamente puso de manifiesto que el poder tenía una innata tendencia a poner en peligro las libertades de los ciudadanos, y por ello algunos autores, a partir del siglo XVII, podemos citar a John Locke, por ejemplo, el principal filósofo del liberalismo, pues pusieron de manifiesto que resultaba necesario limitar ese poder a través o mediante su división. Posteriormente, en el siglo XVIII, esta teoría de la limitación del poder fue reformulada con bastante más precisión por Montesquieu, el cual, partiendo de esa misma idea que había manejado Locke, de que el poder político tiende por naturaleza a extralimitarse, va a concebir la teoría de la división de poderes como un instrumento de autolimitación del ejercicio del poder por parte del Estado.
¿Y cómo debemos entonces entender la teoría de la división o de la separación de poderes?
Bueno, no es difícil. Esta teoría de la división o de la separación de poderes se fundamenta o se basa en la siguiente idea. El Estado actúa en tres grandes ámbitos distintos, podríamos decir. Por un lado, en el ámbito de la creación de las normas que organizan y rigen esa comunidad y que regulan los comportamientos y las actuaciones de los sujetos, es decir, lo que llamaríamos la función legislativa del Estado. Por otro lado, en el ámbito de la ejecución, el poder lleva a cabo la ejecución de las actuaciones y toma las medidas que son necesarias. ¿Para qué? Para responder a las demandas sociales, por tanto, ejerce la función ejecutiva. Y por último, hay un tercer ámbito que sería el de la resolución de los conflictos, que lógicamente van a poder surgir en cualquier ámbito social y que hay que dirimir. Y eso sería lo que correspondería al ámbito de la función judicial. Si tomamos en consideración estas diferentes funciones, entonces la doctrina de la división o de la separación de poderes supone, primero, que en todo Estado se pueden distinguir tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial o jurisdiccional, que necesariamente son independientes entre sí. En segundo lugar, que a cada uno de estos poderes, al ejecutivo, al legislativo y al judicial, se les van a asignar funciones diferentes y, por tanto, tienen que desempeñar exclusivamente esas funciones diferentes que se les han asignado. Y por último, en tercer lugar, y esto quizás es el dato más importante, que los tres poderes van a limitarse entre sí recíprocamente. En la actualidad, esta teoría de la división de poderes está incorporada en la mayoría de los textos constitucionales de los Estados, si bien es cierto que la interpretación que se hace de esta teoría no es a veces uniforme. Se puede aceptar desde una absoluta separación entre los poderes hasta un cierto grado de colaboración entre esos poderes.
Según se acaba de indicar, el concepto moderno de Estado está estrechamente ligado a la idea de soberanía y además se fundamenta en la teoría de la división de poderes. Pero en definitiva, ¿cómo se puede definir el Estado y cuáles son los elementos que le caracterizan?
Bueno, podríamos muy sencillamente intentar definir al Estado como una sociedad territorial, con poder soberano, organizada jurídicamente y que pretende, o lo que pretende es alcanzar o conseguir el bienestar general. Y en la propia definición que acabamos de dar aparecen ya los que serían los elementos principales que tradicionalmente han caracterizado o bien caracterizando al Estado, que serían la existencia de un pueblo, la existencia de un territorio y la existencia de un poder soberano. Veamos, aunque solo sea muy brevemente, cada uno de estos tres elementos. Históricamente es cierto que el concepto de pueblo se basó en categorías o en clases sociales. Por ejemplo, en el caso de las revoluciones liberales, la burguesía era la categoría que se utilizó para efectivamente señalar o hablar del pueblo. Sin embargo, hoy en día este concepto engloba a toda la sociedad, hace referencia a toda la sociedad, no a una determinada clase social. Y por tanto, tenemos que entenderlo como un grupo, el pueblo se entiende como el grupo socialmente organizado del que emanan los diferentes poderes del Estado. Por lo que se refiere al elemento del territorio, lógicamente este es el elemento que va a actuar como límite al ejercicio del poder estatal. Es decir, el territorio es el marco dentro del cual se va a desarrollar la vida política de la sociedad, dentro del que se van a establecer las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que desde un punto de vista jurídico-político, normalmente no es posible que exista un territorio en el que no viva un pueblo sobre el que ejercer el poder político. Pero, sin embargo, es posible, hay ejemplos en la Edad Moderna, en la que nos encontramos con pueblos que carecen de territorio propio. Por tanto, hay que tener la posibilidad de que puedan existir las dos circunstancias. Además, también tenemos que tener en cuenta que este elemento del territorio se va a utilizar como un criterio para clasificar las diferentes formas de territoriales del Estado. Es decir, hablamos de Estado unitario, de Estado confederal, de Estado federal, de Estado regional o de Estado autonómico, precisamente utilizando como criterio el elemento territorio. Y decíamos, el último elemento que está en la definición del concepto de Estado es la existencia de un poder soberano. Bueno, esto supone que hay que existen una persona o un grupo de personas que imponen sus decisiones jurídico-políticas al resto de los sujetos sociales. Esta imposición puede hacerse bien por la fuerza, pensemos en el caso de una dictadura, donde el poder efectivamente está basado en la fuerza, o bien esta imposición se va a hacer porque esas personas o ese grupo de personas han sido elegidas para hacer esa función y, por tanto, están legitimadas para ejercer el poder. Hay que tener en cuenta que esta idea de poder soberano estaba vinculada a lo que decíamos antes, que era además un poder autónomo, un poder originario, es decir, que no está sometido más que a la propia voluntad del propio Estado. Pero también es verdad que esta situación ha ido evolucionando con el tiempo y con el desarrollo del derecho internacional, con la aparición de determinadas entidades jurídico-políticas, como por ejemplo la Unión Europea. Empieza a admitirse hoy en día que los Estados miembros de estas entidades supraestatales en ocasiones deben subordinarse a las decisiones adoptadas en el ámbito de dicha organización. Es decir, que podría empezar a darse la situación de que los Estados tuvieran un poder limitado, ya no de carácter soberano, autónomo, como decíamos antes. Sin embargo, hay que tener claro una cosa, la decisión de integrarse en una organización supraestatal es una decisión que cada Estado adopta libre y voluntariamente. Por tanto, la posible limitación de su soberanía que la adhesión a esa organización puede suponer está, en definitiva, basada en una decisión voluntaria y soberana.
De todo lo señalado anteriormente, queda claro que cuando hablamos de Estado se está haciendo referencia a una organización estatal que debe estar jurídicamente organizada. Es decir, que necesariamente han de existir unos vínculos entre el Estado y el derecho. ¿De qué forma se ha logrado establecer la vinculación jurídica del Estado y cuáles son los mecanismos jurídicos que pueden ser utilizados para limitar el poder del Estado?
Bueno, efectivamente, como decíamos hace un momento, desde la antigüedad, desde la creación del moderno concepto de Estado fundamentalmente, se ha venido considerando necesario establecer límites para evitar el despotismo y la arbitrariedad de los gobernantes, los posibles abusos de los gobernantes, en definitiva. Por ello, cuando en el siglo XVIII los fenómenos revolucionarios que antes citábamos provocaron la caída de las monarquías absolutas, el caso de Luis XVI en Francia sería el más paradigmático, o la independencia y la proclamación de nuevos estados, el surgimiento de nuevos estados, como fue el caso de la segregación de las colonias americanas, que proclamaron su independencia respecto de Inglaterra, nos encontramos con que esa circunstancia fue aprovechada para instaurar un nuevo modelo de Estado, lo que se vino a llamar el Estado liberal, en el que se daban una serie de condiciones, una serie de requisitos que intentaban que los límites estuvieran presentes. Ese modelo liberal de Estado, que como digo surge tras la Revolución Francesa y como producto de un espíritu muy concreto que se dio en ese momento histórico, parte de la idea de la separación de poderes que hemos visto antes y por tanto parte de la idea de que el poder legislativo ostenta, es el que detenta la representación de la soberanía popular. Eso significa, por tanto, que las normas que de él emanan son la expresión de esa voluntad popular. Y si eso es así, si las normas son expresión de la voluntad popular, entonces todos, y cuando digo todos, no solamente estoy haciendo referencia a los ciudadanos, sino también a los propios poderes públicos, están sometidos y quedan vinculados por lo que establezcan esas normas jurídicas. En definitiva, lo que se hizo en ese momento es instaurar lo que hoy conocemos con el nombre de principio del imperio de la ley. Además de eso, se empieza a considerar, a partir de este momento histórico de la instauración del modelo liberal de Estado, que los hombres van a ser iguales en una serie de derechos y en una serie de libertades y que el Estado tiene que reconocer y garantizar estos derechos y libertades. Por tanto, podríamos decir que, en definitiva, los mecanismos jurídicos que van a ser utilizados, que fueron utilizados desde el siglo XVIII para limitar el poder del Estado, ha sido la separación de poderes, la garantía y protección de los derechos de los ciudadanos y la instauración del imperio de la ley. Pero este modelo de Estado liberal, que estuvo vigente desde finales del XVIII y hasta finales del XIX, fue válido en aquel momento. Pero, sin embargo, bueno, pues a medida que fue evolucionando la sociedad, a medida que fueron surgiendo nuevas demandas sociales, pensemos en la Revolución Industrial, pensemos en las luchas obreras que surgieron a partir de ese momento para reclamar mejoras laborales, económicas, etcétera, etcétera, bueno, pues como digo, todo eso hizo que fuera necesario modificar de alguna manera, hacer evolucionar también ese modelo liberal de Estado. Y es por lo que ese modelo liberal de Estado empieza a transformarse en lo que llamamos el modelo de Estado social, en el sentido de que es un Estado social porque junto con la separación de poderes, junto con el imperio de la ley, junto con el reconocimiento de los clásicos derechos civiles y políticos, se empiezan a incorporar las protecciones y las garantías para los llamados derechos económicos y sociales. Y, finalmente, tras el reconocimiento durante el primer tercio del siglo XX del sufragio universal al que antes mencionábamos, sufragio que, recordemos, permitía la participación política de todos los ciudadanos sin restricción de ningún tipo, y sobre todo tras la aparición de los textos constitucionales en el siglo XX, se han empezado a ese modelo social de Estado del que hablábamos en el siglo XIX, se ha transformado definitivamente en lo que hoy en día conocemos como Estado social y democrático de derecho.
Ya para terminar, otra cuestión que surge cuando nos planteamos las relaciones entre el Estado y el derecho es el tema de la creación del orden jurídico por parte de los diferentes poderes estatales. ¿Qué podemos decir al respecto?
Bueno, si utilizáramos o si siguiéramos en la idea de la doctrina clásica de la separación de poderes, indudablemente, según lo que hemos dicho, correspondería al poder legislativo la tarea de la creación de las normas jurídicas, porque acordémonos que el poder legislativo es el representante genuino de la voluntad popular. Sin embargo, en los estados actuales nos encontramos que junto con el poder legislativo existen otros órganos, existen otras instituciones, incluso existen otros sujetos sociales que también pueden llevar a cabo esta tarea de creación normativa, que también tienen competencia para crear normas jurídicas, aunque lógicamente la capacidad de creación normativa va a ser mayor o menor dependiendo de cuál sea la norma y el poder que realiza esa norma. Tenemos que tener en cuenta también además otra idea, y es que los ordenamientos jurídicos modernos rige el principio de jerarquía normativa y, por tanto, a partir de la norma de mayor rango del ordenamiento jurídico, que es la Constitución, bueno, pues surge después el resto del sistema jurídico.
Pues muchísimas gracias, profesora María Eugenia Gallo, y hasta un próximo programa.
Hasta otra.